Hola, buenos días, bienvenidas, bienvenidos. Esto es una nueva edición de Es lo que hay. Hablamos hoy con Félix García Mori Young. Félix García Mori Young es compañero del Sindicato de Enseñanza de CGT en Madrid. Es doctor en filosofía, profesor de filosofía, escritor y algunas historias más. Saludamos a la gente que nos escuche desde Granada a través de Radio Almaina, a quien nos escuche desde Denia a través de Radio Mistelera y a quien nos escuche en cualquier otro momento, en cualquier otro lugar a través de las redes sociales. Y os invitamos a todos y a todas a que colaboréis con Radio Clara, a que os suscribáis a Radio Clara. Y de paso os agradecemos a los y las que lo estáis haciendo, pues que lo estéis haciendo, que nos ayudéis, que ayudéis a que Radio Clara siga funcionando. You excite every part of me.
We down deep. Félix García Mori Young, buenos días.
Hola, buenos días, Manolo.
Bien, hoy, como nota la gente, estos últimos días estamos utilizando un sistema de registro que no es el habitual, por lo tanto el sonido no es el mejor que podíamos ofrecer a nuestra audiencia a través de la línea telefónica, pero de todas maneras vamos a procurar que sea inteligible y que tenga la máxima calidad posible. Tenemos dos temas para tratar, como habíamos pensado, uno, hablar de alimentación y el otro de indultos. Vamos a empezar por la alimentación. Aunque hemos hablado ya varias veces de este tema, pues no está mal recordarlo porque no está en los medios de comunicación habitualmente y viene bien. Empieza por donde quieras. Recuérdanos un poco la historia de las hambrunas y todo esto.
Yo creo que sí hay conciencia, o sea, lo que pasa es que como hay tantos problemas, pues quizás del hambre ha pasado a un segundo término, ¿no? Es decir, incluso esto pasa a segundo plano cuando, por ejemplo, la pandemia en estos momentos, pues claro, tiene protagonismo absoluto. El hambre es un problema, creo que es un problema tradicional de la humanidad. Es decir, la humanidad pasa hambre muchas veces.
Sí.
Y en algunos casos ha pasado hambre brutalmente. Y en algunos casos ha muerto mucha gente.
Sí.
Pero ya te he comentado en alguna ocasión el caso de Irlanda, ¿no? En el siglo XIX.
Sí,
murieron, no, XIX, murieron millones. Por la gran emigración de irlandeses a Nueva York, a esa área, fue porque es que se morían de hambre, sin más. La colonia, el colonialismo inglés en Irlanda tampoco es que ayudara mucho a mejorar la situación, ¿de acuerdo? Pero el hecho es que murieron. Y como yo he oído más, otras han sido hambrunas impuestas. Se cuenta que después de la derrota de los alemanes en la Primera Guerra Mundial, los datos hablan de que los aliados que ganaron la guerra y impusieron condiciones draconianas mantuvieron durante casi un año el bloqueo de entrada de todo en Alemania, que fue la causa de la derrota de Alemania, el bloqueo previo. Vamos, uno de los factores fundamentales, ¿no? Y dicen las crónicas que eso pudo costar la vida a 800.000 alemanes. 800.000, es que son unos pocos, ¿eh?
Sí, sí,
mucha gente. Estamos hablando de 1918-20.
Sí, señor.
Una barbaridad, quiero decir, y sobre todo porque fue intencionado.
Uh-huh.
O sea, que no fue inocente. Pero en cualquier caso, el gran crecimiento de la población europea que había empezado ya entonces, en las dos guerras mundiales echaron una mano para evitar un crecimiento excesivo. Pero también hubo un descubrimiento importante, muy importante, a principios de los años 15, por ahí, 13, 14, 15, de Fitzhaber y otra persona que inventaron la manera de conseguir nitrógeno como abono a un precio irrisorio, el amoníaco, y eso permitió mejorar los abonos y mejorar la calidad de las producciones, ¿no? Curiosamente, ya sabes, bueno, no sé si lo sabes, eso que... que el nitrógeno que hacía falta para abonar y para que crecieran bien las plantas, pues había un negocio, un mercado negro muy potente de cadáveres molidos. porque los huesos tienen bastante nitrógeno y fósforo, parece ser.
Eso no lo eso no lo sabía. ¿Qué hacían?
Sí, incluso se robaban momias en Egipto por un tubo y llegaban molidas a Reino Unido y a otras partes y lo vendían a precio de oro. Es que esto, el negocio es el negocio,
¿eh? Sí.
Y donde hay negocio se hace. Bueno, en cualquier caso, como digo, cuando en los años 60 la humanidad ya había casi se había duplicado, de 1900 a 1960, sí se había duplicado más o menos, y entonces se volvió a tener miedo al problema del hambre, porque encima estaba naciendo mucha gente, porque encima las condiciones que iban mejorando, aunque poco, iban mejorando en muchos países, provocaban que fuera disminuyendo lentamente la mortalidad infantil. No mucho antes, casi la mitad de los niños no llegaban, recién nacidos no llegaban a los 10 años, casi la mitad. Y eso empieza a cambiar. Entonces, bueno, pues si la gente tiene por costumbre no morirse cuando debe, pues lo que pasa es que come más y sigue comiendo. Es ironía, ¿no? Ironía, humor negro.
Sí.
Pero en cualquier caso, eso se consiguió en las revoluciones verdes y otros procedimientos de mejora de los cultivos, de rotaciones, todo lo que tú quieras. Se consiguió efectivamente uno de los éxitos, yo creo, uno de los logros de la humanidad, y que es un logro, para mí es un logro, aunque luego podamos lamentarnos. Y es haber conseguido que 50 años después, de 60 a 2010, ¿verdad?, pues la población humana se ha vuelto a duplicar, no triplicar, casi triplicar. Estábamos hablando de 2.000 o 1.500 millones en la época y estamos cerca de los 7.000 en este momento, ¿no?
Sí.
Eso es casi un triplicarse, ¿eh? Y sin embargo el número de hambrientos se mantiene estable en cifras absolutas. 900 millones, arriba o abajo, y quién nos ha contado, ¿verdad? Quiere decirse que la capacidad de alimentar ha crecido brutalmente. ¿Qué estamos ahora? Pues una situación realmente grave. Grave porque la gente vuelve a tener seriamente el que esto pueda aguantarse. La población sigue creciendo, ya no al ritmo que crecía antes, eso se ha ralentizado bastante, ¿eh? Bueno, bastante, se ha ralentizado, más en unos sitios que en otros, pero y la necesidad de comer y los cultivos, la tierra se está agotando, ¿eh? En cierto sentido, no tanto como los combustibles fósiles, porque los ciclos biológicos de la alimentación pues tienen esos ciclos, ¿no? Se van reproduciendo y más o menos se puede aguantar, ¿no? Pero está habiendo un cierto límite en este asunto, sobre todo por la cantidad de gente. ¿Y qué es lo que ocurre además? Que el límite se está agravando por los cambios climáticos. O sea, los cambios climáticos, uno de los retos que está provocando es que la cultura acumulada y la investigación, ¿eh? Cultura del día a día, de lo que hacen los campesinos porque lo veían y sabían cuándo hay que sembrar, cuándo hay que dejar en barbecho las tierras, ¿no? O sea, que sabían, no tenían argumentos científicos, pero sabían que había que hacerlo, sabían los ciclos, sabían cuándo eran peligrosas las heladas, cuándo no lo eran, esas historias, ¿no? Pues es que eso ahora está empezando a cambiar, ¿no? Anecdóticamente, pues no sé, se está empezando a cultivar y a producir vino en Inglaterra.
Sí, sí.
Eso no se ha hecho nunca.
Sí.
¿Eh? Porque la uva no vive allí. En España están empezando a modificar muchos de los frutales. España, una de las cosas que exporta mucho, exporta más sobre todo cosas industriales, pero tú sabes que la agricultura exporta mucho, ¿eh? Frutas, de verduras y tal, ¿no? Es uno de los graneros de Europa, no graneros de trigo, pero sí graneros de alimentos, de vegetales, fundamentalmente. Pues eso está pasando lo mismo, están empezando a ver cómo consiguen que los perales aguanten mejor el frío o produzcan, no me acuerdo cómo es decir, cuando hay calentamiento hay árboles que están frío y no lo tienen. Y entonces tienen que buscar modificaciones genéticas que garanticen que aparecen árboles frutales que se adapten a los nuevos climas. Una parte lo consiguen subiéndolos para arriba, si hace falta más frío los suben más al norte de España. Sí. Van buscando, ¿eh? Pero van buscando también complicadamente, porque averiguar en un plazo breve cuál son la cultura agrícola de la humanidad es milenaria. y se ha cultivado donde se ha cultivado, donde no se podía cultivar, pues no había posibilidades, y la humanidad ha crecido sobre todo en esa franja climática, ¿verdad?, que va pues por ahí, ¿no?, la Mediterránea, que va hasta China y Centroamérica, ¿no?, que es donde se producía, el clima era favorable a la agricultura, ¿no?, en general, yo les digo. Y entonces va a cambiarse todo eso, y entonces es muy difícil saber, ¿no? De alguna manera, como digo, hay que conseguirlo. Lo primero que aquí hay una reflexión, porque una parte de los movimientos ecológicos, algunos sectores del movimiento ecologista, ¿verdad?, pues una cosa que mantienen, por ejemplo, hay uno famoso, Harry Diamond, que tiene el libro de Colapso, y otros libros, es el de los que dice claramente que el gran desastre de la historia de la humanidad es el neolítico y la aparición de la agricultura.
Sí.
Que eso arruinó a la humanidad, que provocó el nacimiento del Estado, el nacimiento de la jerarquía, de la desigualdad, etcétera, 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 ¿no? Bueno, de hecho, lo que permitió la agricultura, desde luego, es alimentar a más gente. Si eso es una desgracia, no lo sé. Es que, claro, al final estamos una vez más, como se habla más de una vez, del maltusianismo. ¿Sobra gente o no sobra gente? No lo sé. Sé la que hay. Y sé que, en principio, los seres humanos vivos nunca sobran. Aceptar como principio que sobra gente me parece muy peligroso, muy grave y muy poco moral, ¿no? Vamos, quitando esas posiciones, pues tan drásticas, lo que sí es que hay una movida fuerte en contra de la agricultura que se ha ido produciendo, ¿no? Y, bueno, pues tiene, por ejemplo, hay ONGs especializadas, que se dedican a cosas muy concretas, tienen muy buen conocimiento de la agricultura y las prácticas agrícolas. Hay, por ejemplo, una que combate directamente a Monsanto, ¿verdad?, y otras generaciones futuras, que son activistas especializados, con técnicas profesionales de comunicación, muy visibilizados y que tienen fuerte impacto en la opinión pública. Y, por ejemplo, Monsanto es uno de sus... ¿no? Yo creo que todos los que nos escuchan, si hablan de Monsanto, ya están citando casi a una gran corporación medio maligna, ¿no? Por no decir intrínsecamente maligna. Si encima recuerda su vinculación a los transgénicos, pues ya la has liado, ¿verdad? Entonces, eso es un tipo de... Hay otros ONGs que son generalistas, no están especialmente en la agricultura, pero atacan muchas cuestiones de tipo agrícola, ¿no? Tiene influencias también, porque además ahí estaría Greenpeace, la Fundación de Louis Bardot, Oxfam, ATTAC, World Wildlife, el Fondo por la Vida Salvaje. Bueno, pues están una serie de instituciones que buscan sobre todo incidir en cómo está organizada la agricultura, las grandes compañías agrícolas, y evitar esas carreras de puertas giratorias entre políticos pasan a la industria, etcétera, ¿no? Sería otro grupo, otro tipo de personas. Están los líderes, los influyentes, gente que tiene capacidad y producen textos y proclamas que combaten ciertas costumbres agrícolas, más, ¿no? Es decir, están también las víctimas, asociaciones de las víctimas de las barbaries de las grandes multinacionales, y que hacen ver con qué dureza y con qué contundencia son atacados por las compañías cuyo trabajo está siendo puesto en cuestión, ¿no? Pues hay asociaciones que reivindican su memoria y eso se convierte en propaganda contra prácticas agrícolas muy poco recomendables. Y luego, como siempre, pues hay otros grupos. Leía en el artículo de estos cinco grupos, tenían trabajo un poco amplio sobre este tema, que es el de las radicales, que eso ya de manera violenta van contra, sobre todo son en la línea de la del Frente de Liberación Animal, de la abolición de las de los mataderos, ¿no?, de los carniceros, ese tipo de gente que sí van contra, ¿no? Entonces, aquí en España no tienen alguna influencia, pero yo no creo que tanta como en otros países. Por ejemplo, en Francia tienen más. Y al final viene sí el problema. Bueno, ¿qué se puede hacer para alimentar a tanta gente?
Sí, porque yo estaba pensando cuando decías tú que en algunos lugares, bueno, los agricultores o los países o la industria agroalimentaria puede cambiar determinado tipo de cultivos, subirlos a superficies más altas o utilizar métodos de ingeniería genética para hacerlos más resistentes, pero claro, estamos hablando de una parte de la población que tiene acceso a todo eso, pero la población más pobre o los países menos desarrollados, etcétera, todo eso no lo podrá hacer, y la agricultura de subsistencia y la gente que vive de lo que cultiva, estoy pensando en pueblos de a lo mejor de África o de América Latina o Asia, no tendrán esas posibilidades de acceso a tecnologías agrícolas que les permitan adaptarse al cambio climático, ¿no?
Bueno, ya, es decir, el problema del hambre,
sí,
que es el problema serio que estamos aquí, la alimentación,
sí,
en definitiva es un problema que depende no solo de la agricultura. Juega un papel muy importante toda la cadena alimentaria de distribución de los alimentos.
La agroindustria, ¿qué se llama?
Todo eso, sobre todo los intermediarios, las grandes distribuidoras. Y por ejemplo, de todos es conocido, aunque en principio las cifras de los actos a este momento soy incapaz de decirlas porque no las conozco, la cantidad de comida que se tira al día.
Sí, sí, sí.
Incluso en este momento me consta, me han comentado, no he tenido posibilidad de contrastarlo todavía, no sé si tú sabes algo al respecto, de que las grandes superficies, hubo una etapa que ponían a la venta los alimentos a punto de caducar, ¿te acuerdas?
Sí, me acuerdo.
O incluso recién caducados, quiero decirte, con
sí,
unos dos días, y bueno,
sí,
los vendía a mitad de precio, y claro, había gente que decidía arriesgarse, entre otras cosas, porque sabe que la fecha de caducidad es orientativa, no es
sí, sí, sí,
dramática, ¿no? Pero es que ahora, y luego había gente que iba a los sitios donde tiraban lo que no habían podido utilizar,
sí,
para sacarlo de allí.
Sí, sí.
Ahora ya no hay eso. Me han dicho que las grandes superficies alimentarias han retirado esa cuestión. O sea, no se puede ir allí a recoger comida. La comida se tira directamente. No sé si la llevan para reciclar como productos vegetales, no orgánicos, como materia orgánica, que es lo que hacen con ello, pero eso ya se ha quitado. Entonces, toda esa cadena de distribución que provoca situaciones peculiares, ¿no? Es decir, se comentaba que alguna de las grandes hambrunas, hace mucho tiempo que no escuchamos de grandes hambrunas, tú lo sabes que tienes edad, ¿no?
Sí.
Esas que morían, que sabías que se estaban muriendo decenas de miles de personas, ¿no? Yo hace mucho tiempo que no las recuerdo, igual si lo has sabido, pero no las recuerdo con el impacto mediático, aquella de Sudán, de Etiopía, de Nigeria, ¿te acuerdas?
Sí, sí, sí.
Fueron brutales, vamos. Y entonces yo recuerdo en alguna de ellas que algunos de esos países exportaban cacahuetes y no sé cuántos a Europa, mientras la gente suya se moría de hambre.
Sí, sí,
porque se habían especializado monocultivos para exportar a Occidente, o al
sí,
norte de Europa.
Sí.
Entonces yo creo que el hambre depende de factores más complejos, y toda esa industria, todo el sistema de distribución y de ventas y de intermediarios, pues es complicado. La agricultura de subsistencia, bueno, hay un ejemplo que yo sepa, cito un poco estas cosas de memoria, si alguno lo quiere revisar, pero una cosa que he leído yo, por ejemplo, es que los bosquimanos, esta zona del centro de Namibia, por esa zona, ¿no?, siguen viviendo con un consumo de energía propio del paleolítico. Tienen una vida estable, viven tranquilos, relajados, creo que son de los que menos trabajan, de las sociedades en que la gente trabaja menos horas. Pero claro, es una austeridad de vida muy notable,
Claro, esos son excepciones, son anécdotas, no es,
claro, no, y además ocupan una población relativamente vasta y son muy poquitos. Claro, claro, evidentemente, es decir, es que habría que volver a lo prepaleolítico, al preneolítico. Bueno, pues sí, pues viviríamos en unas cuantas tribus en la tierra y no más, y no más, y no sé si la vida en las tribus es más de luego para nosotros no sería muy deseable en principio, porque estamos acostumbrados a otras cosas, pero si te acostumbras igual es muy deseable, no lo sé. Entonces creo que depende de más cosas. Y ahora está una de las cosas que llama la atención, pues es por ejemplo todo el esfuerzo que se está haciendo, esto que está diciendo, vamos a modificar técnicas de producción de agrícola. Vamos a buscar nuevos cultivos, la ingeniería genética aplicada a la agricultura, la podemos poner mal o bien, pero aparte de que eso se ha hecho siempre, lo que pasa es que se ha hecho cruzando animales. O sea, yo recuerdo un genetista que me decía, mire, el tomate natural no tiene nada que ver con ninguno de los tomates que usted compra en ninguna tienda.
Sí, sí.
O sea, que si le dicen ustedes que son tomates genuinos, muy bien. Pero esos son tomates a los que se ha llegado por la hábil intervención del ser humano.
Sí,
no hacían ingeniería genética,
sí, sí.
Pero cruzaban, ¿no? Cruzaban y veían una especie y cogía esas semillas para ampliar el culto. Esa es la historia, ¿no? Entonces, el tomate natural, el genuino, el originario, me comentaba aquel que era un tomate pequeñito y tampoco nada especialmente brillante, ¿no? Entonces, lo que pasa es que ahora se produce con mucha más. Y la gente, esa crítica sí que es muy cierta. Es decir, yo no sé si será o no será importante la modificación genética a medio y largo plazo para conseguir especies más adaptadas a condiciones climáticas absolutamente novedosas, que puedan consumir menos agua, ¿no? Esos cultivos a la medida de goteo, que son ciertamente un poco prodigiosos tecnológicamente hablando. Entonces, lo que sí sé es que, y eso sí es una parte de la crítica, vuelvo a lo de antes, que el problema es ponerse en manos de unas cuantas tecnológicas. Por general, la gente critica sobre todo a gente como Monsanto, Unilever, las grandes multinacionales de la alimentación, por el control que tienen.
Sí.
Y la actitud de dependencia y sumisión a la que someten a los campesinos y a los agricultores, porque ponen las reglas del juego.
Sí.
Y como esto de contra los monopolios y a las grandes corporaciones no parece que sea uno de los puntos fuertes de nuestras democracias representativas, pues claro, yo entiendo que se haga. ¿Que eso vaya a ser? Sí, no lo sé. Yo de verdad no me negaría que se investigara, porque es que el cambio climático es un hecho real, y ya lo están haciendo como pueden, es lo que yo he leído en España en concreto. Ya lo están haciendo todos los que se dedican a cultivar, viendo a dónde llegan los olivos, que buscando olivos porque las condiciones climáticas hacen que la cosecha de aceituna no va a ser la misma, ni en cantidad, ni en periodo, ni en nada, no sé si en plazo de 10, 15, 20 o 30 años, pero hay que prepararse. Que lo mismo puede pasar y con otras modificaciones genéticas se pueden hacer para conseguir estas cuestiones. Tiene la otra corriente que es muy curiosa, ¿no? Que es la generación de proteínas, porque al final lo que hace falta son proteínas, ¿no? Eso es lo que necesita el ser humano. El cálculo de la alimentación saludable se hace por proteínas, ¿no? O calorías. Proteínas y calorías.
Sí.
Y tienes que, no sé si son 1.500, 2.000, la vida sedentaria, ¿no?
Sí.
Lo que sea. Los grandes deportistas son algo así como 6.000, ¿no? Pero los normales, como tú y como yo, pues con 1.500, 2.000 supongo que...
¿Qué?
Entonces, en este caso concreto, una cosa que están haciendo es la agricultura celular y la ganadería celular. Eso ya en estos momentos es un negocio muy importante con gente que está haciendo como Agritex, que parece una de las empresas, o Mosamit, por ejemplo, en los Países Bajos, que hacen carne a partir de células.
Sí, 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 lo hemos visto. Y producen carne, como tú has dicho, a partir de nada, prácticamente, por lo menos proteínas, le llaman carne, se supone que añadirán sabores y demás. Bueno, sí.
Claro, añaden cosas que saben y al final te puede pasar como ha pasado muchas veces, que te dan un producto del otro sin avisarte y los expertos dicen, no, este sí que es el vino bueno, pues resulta que te han dado, ¿me explico? Porque bueno, no hay truco para que la comida pase. Y lo mismo está haciendo con vegetales. Eso es otra posibilidad. Hay quien dice que no, que no, que eso es una locura, porque eso al final termina costando mucho más. Obviamente los especialistas, como por ejemplo Peter Singer, ¿no? Bueno, una cosa que garantizan estos de la agricultura y la ganadería celular es que no volverá a haber animales sacrificados. Que eso de la matanza de animales para comer, pues sabes que es uno de los argumentos potentes
sí.
de los veganos, ¿no?
Sí.
Pues acaba. Hay quien dice, no, mire usted, esos productos al final pueden costar más energía, más recursos y a corto plazo parece que son la solución, pero no parece que sea la solución, ¿no? No lo sé, ahí están experimentando. Tienes el otro tema también, que es el de la agricultura tradicional. O sea, la gente está yendo estos momentos, tú lo estás leyendo. Es decir, la gente que se queda, los pocos que se quedan en el campo, ya tienen una manera de funcionar muy distinta. Se quedan menos, pero van con su. Están digitalizados, están mecanizados, están de todo, ¿no? Yo recuerdo ya hace tiempo, hace 20 años, 30, que el campo soriano, de un pueblo, que era el de Misoro, donde habían vivido 400 familias en los años 20, quedaban exactamente 15 vecinos. No quedaban más. En el verano había más, porque iban nuevos los antiguos del pueblo, y evidentemente tenían su tractor con aire acondicionado. Eso también es local. Y un sistema de producción de cereal mucho más potente que el que había tenido y de ganadería de ovejas que además las cuidaban sobre todo porque estaban tan subvencionadas que casi aunque se les murieran ya ganaban dinero, que no tenía que estar el pastor al estilo de. Pero es decir que eso se está recuperando una cierta capacidad de hacer agricultura. Hay un movimiento importante ahora también potenciado para la pandemia. Porque la gente está alta, porque los trabajos de mierda en la ciudad tampoco, ¿entiendes?
Sí.
Y al final la gente está probando. Y hay cursos de formación de pastores, un curso de formación de vaqueros, cursos de todo tipo para garantizar un nivel de calidad en el trabajo y de condiciones de trabajo en el campo que haga posible una recuperación de cierta agricultura tradicional.
De todas maneras, claro. Eso aún sigue siendo marginal, minoritario y muchas veces bastante romántico, ¿no? Porque yo que ahora mismo estoy sobre el terreno, pues la gente que vive del campo como se vivía hace años, pues es prácticamente casi nadie, ¿no? Están la mayoría de los terrenos pues abandonados, en estado salvaje de barbecho. Y quedan algunas familias, pero con ayudas exteriores importantes, ¿no? Es decir, que está muy bien para un reportaje de televisión, bueno, el señor que ha abandonado la ciudad y se ha dedicado a pastorear cabras y ovejas, pero no deja de ser una anécdota.
No, evidentemente, no sabes una anécdota, tampoco sabes cuál va a ser el límite de crecimiento de eso.
Sí.
¿De acuerdo? Porque en este tuvieses con razón que en este país hay demasiadas tierras en barbecho.
Muchísimas, aquí prácticamente, por donde estoy yo, prácticamente
claro,
todas.
Quiero decirte que eso indica que a lo mejor se podría hacer otras cosas. En cualquier caso, yo simplemente exponía la complejidad del problema, la cantidad de cosas que se están haciendo, la dificultad de la tarea. Y el reto, porque al final el reto serio, el reto que nos tiene que importar a todos, a mí por lo menos es que más me importa, es que yo quiero que la gente coma todos los días.
Sí.
O sea, bueno, yo supongo que tengo a personal con todos los de frente, y no, digo yo, vamos, que no se me ocurre que haya alguien que le importe un carajo que se va a la gente de hambre. Y quiero, claro, las líneas de. Lo único que supongo yo en este momento, supongo que todas estas líneas de trabajo, yo te incluyo a las multilaterales de las modificaciones genéticas. Yo no he puesto transgénico y nunca no he tenido especiales problemas, yo personalmente, ¿no? Sí he tenido problemas con el control de la agricultura, pero el control de la agricultura está controlado por los grandes mediadores, ¿no? Por los distribuidores, por los mayoristas. Cuando uno ve los precios que paga por la lechuga al campesino y los que te cobra la tierra en la frutería, dices, bueno, esto me parece un espejo, ¿no? Supongo que lo que van a justificar, todo lo que quieras, pero no lo entiendo. Yo digo que toda esta cantidad de cosas, la fábrica de alimentación celular, los transgénicos, la modificación de los modos de explotar, incluso lo que puede haber en deforestaciones como la en Brasil, relacionado con el incremento de la tierra cultivable. Claro, los europeos dejan de estar en Europa en la Edad Media, pero en una Europa de bosques. Y le pasaron el rodillo para poder por la agricultura. Claro, como nosotros lo hicimos, lo hicieron en 60 patrón, tú y yo no. Hace 1.500 años, o 1.000 años, ¿verdad? Pues claro, no nos sentimos especialmente responsables, pero obviamente sí que se talaron árboles por un tubo. Uh-huh. Para hacer una Europa cultivable y dar alimentada a la gente. Y además se inventó el arado de vertedera y se inventaron los molinos de agua, una serie de cosas. Estoy hablando de la Alta Media incluso. Y salió adelante. Y entonces, bueno, a lo mejor yo no sé cuánta parte de la tierra que están quemando de la selva brasileña está pensado para conseguir mayores tierras de cultivo. O sea, en cualquier caso, todos estos esfuerzos son muy variables. Y en cualquier caso, en todos estos esfuerzos, tienes los esfuerzos en los que se reproducen pautas de comportamiento que pueden dar de comer a todo Dios, pero son prácticas de comportamiento vinculadas a técnicas de dominación, de control, de poder, muy graves. Y contra eso hay que seguir luchando. Todas esas son las que se están intentando, que yo sepa en este momento, si tú sabes de alguna más, pero vamos, más o menos todas ellas son, porque el problema es grave. Y habrá que luchar contra ese dominio de las cuantas multinacionales, porque eso es muy nefasto para todos, como está pasando con los instrumentos, vamos, con toda la digitalización, que si al final la controlan entre cuatro, lo tenemos crudo, lo tenemos crudo. Buscaremos medios de resistirnos, pero está claro. Y con la alimentación no está claro que se vaya a poder conseguir. Obviamente, prefiero una solución suave, en el sentido de que se frene el crecimiento de la población, se incremente la capacidad de nutrir bien a la gente. Y, por ejemplo, en este momento se incrementa en España la mitad de los niños tienen obesidad.
¿No? Sí, está claro. Es consecuencia de una mala alimentación, obviamente.
Claro, una mala alimentación que puede ser incluso deficitaria entre bebidas.
Sí, es decir, que es por exceso de grasas y alimentos elaborados, etcétera, etcétera. Que no es por comer mucho y bien, sino por comer mucho mal.
Mucho y mal, claro, porque lo que bien. De hecho, en este momento, yo cuando voy a cenar a algún sitio, aquí en Madrid en concreto, ya ningún restaurante espera que nadie pida los platos para cenar. O sea, no, es que ni se piensa. Y ya últimamente lo que piensan es que se van a llevar cada uno unos entrantes, se ha acabado. La gente no tiene la capacidad, la gente de cierto nivel, como siempre, la obesidad se da más en la gente pobre que en la gente no pobre, ¿no?
Sí.
O sea, nada, porque comen peor, posiblemente.
Sí.
Entonces, pero es decir, toda la cadena alimentaria hay que modificarla toda. Aquí hay muchas líneas de trabajo. Y yo no sé cuál. Algunas me parecen muy nefastas. La lucha en concreto, tiene que haber luchas muy concretas. Yo, por lo que he oído, sí que es cierto, me parece que esa macro granja de 2.000 vacas.
Es una barbaridad. Una barbaridad.
Yo no la veo por ningún sitio. Creo que no conduce a ninguna parte. Sí. Todavía no me prefiero que incrementen la producción de ganado, de proteínas animales mediante lo celular, ¿no? Aunque también te digo, tendría que averiguar si efectivamente eso vienen las especializadas de tener los datos. Si eso al final va a ser mucho más costoso y más nocivo, no lo sé. Pero todo esto, lo que, lo, es decir, todos los que no vamos a este mundo, hay muchos frentes en los que moverse para conseguir una manera de alimentar a todo el mundo que obedezca a patrones solidarios, a patrones, evidentemente, de una salud sostenible, de una comida sostenible, de una alimentación sensata, una serie de cuestiones. Bueno, pues a ver si se consigue.
Bien, dejamos el tema aquí porque volveremos sobre él, porque lo hemos hecho varias veces y podemos volver sobre este asunto.
Con asuntos concretos, a lo mejor, que porque a veces los análisis de casos son muy, muy, aprendes mucho con análisis de casos concretos, ¿no? Ya no tanto de la panorama global.
Bueno, vamos a hablar de indultos, ¿te parece?
Pues me parece bien, ¿qué quieres que diga? Es un tema, procuraré alejarme lo más posible del tedioso tema del nacionalismo, esas historias.
No lo creo, pero has dicho que lo intentarás, ¿no?
Sí, pues, hombre, lo intentaré porque evidentemente estamos hablando de los indultos porque van a indultar a los que están en la cárcel, ¿no?
Sí, sí.
Pues, no, estamos hablando de los indultos, digo yo.
Sí.
Y además, posiblemente, estamos hablando de los indultos porque es carnaza.
Sí. Sí, señor.
Porque no para ti, para mí, ¿eh? Pero es carnaza para otros. Y entonces lo quieren convertir, porque estoy seguro, es decir, escuchaba el otro día un comentarista en la radio, que el indulto, el día que viene el indulto, eso será el machaque. Y esta manifestación en Sol. Y a los 3 días, al 90% de la sociedad española le importa un carajo. O sea, yo creo que al 90% de la población española le importa un carajo.
Sí, yo lo puedo observar. Yo lo puedo observar en las cercanías de en la familia, ¿no? Que cuando hablan del tema, pues es minoritaria la gente que presta atención y que lo de los indultos, pues bueno, bien, otra vez. No, es decir, no paran, no se paran, no pierden la atención del plato de que está en la mesa para mirar el telediario a ver lo que dicen. Vamos.
A eso me refiero, es decir.
Sí.
Pero en cualquier caso es un tema, el tema tiene otras connotaciones interesantes, ¿no?
Sí,
que son, desde el punto de vista anarquista, yo creo que tienen connotaciones con todo lo que significa el sistema carcelario, ¿no? El sistema penal y el sistema carcelario.
Estoy de acuerdo.
De entrada aquí, el caso concreto, y también hay mucha confusión, ¿no? En el sentido de que no está claro que los indultos, o sea, el indulto, tú sabes de sobra que a diferencia de la amnistía, que en España la amnistía no existía, se creó en el 77, en 1977, mientras que los indultos, la legislación de los indultos en 1870, me parece recordar, es decir, de junio de 1870, la Gaceta de Madrid. Como voy a hablar de esto, me he saltado el documento jurídico, que lo tiene claro, lo tiene esa noticia en internet, te lo pone. Es de 100 años antes, los indultos. Y el indulto en principio es una medida de gracia. Aquí se me apura como soy el Cristo del Gran Poder, que en Málaga deja salir a un preso todos los años, ¿no?
Sí.
Porque sí. Porque lo dice la cofradía del Cristo del Gran Poder, ese que Cristo es. Pues vale, ya está, ¿no? Y es una gracia que, curiosamente, que en una monarquía constitucional solo es potestad del gobierno. Es el gobierno el que la concede.
Sí.
Y por lo tanto el presidente del gobierno. Pero el que la firma, en el boletín oficial, está con la firma del rey. Porque es gracia del máximo poder del Estado. Lo que pasa es que en una monarquía constitucional el máximo poder representativo del Estado es el monarca, es el representativo, pero es solo representativo. Punto. No decide. ¿No? Sus discursos se los revisa el gobierno y estas cosas las firma porque se lo ha dicho de nada. Firma aquí. ¿Eh? Que te lo digo yo. Entonces, es una medida de gracia. Parece que no elige, no exige el arrepentimiento, especialmente porque, entre otras cosas, no te quita la culpa. La cuestión es crucial. Porque la amnistía sí borra la culpa.
La amnistía borra el delito, borra todo, no queda nada.
No queda nada, eso es la amnistía.
Sí.
Borrón y cuenta nueva.
Sí.
Y sin apuras es la tradición cristiana de la confesión. Borrón y cuenta nueva. Se ha borrado. De aquí no pasa nada.
Uh-huh.
¿Eh? No pasa nada. O sea, no se tiene en cuenta. Mientras que el indulto sí se tiene en cuenta.
Sí.
O sea, en el expediente, en el registro, en el expediente judicial de esta gente, si lo pide, el certificado penal es que se llama,
uh-huh.
Aparecería que es un delincuente. Mientras que en el certificado penal de un amnistiado, lo que le han amnistiado ya no aparece.
Eso está claro. Pero además aquí hablamos, cuando estamos hablando de los indultos a los presos independentistas catalanes, que creo que son 11 personas las que están en prisión en estos momentos, más los que pudieran estar en lo que llaman el exilio, pero bueno, en el extranjero o que están fuera, se está hablando además de indultos hasta ahora, por lo que yo he oído, parciales, condicionados, etcétera, etcétera. Es decir, que no está muy claro que sea un indulto raso, es decir, tal
no,
cual.
Claro, sino el indulto se puede poner indulto total.
Sí,
¿eh? Eso. Lo que viene en la legislación directiva está a mano. Hay una posibilidad de un indulto total. Hay un tan solo parcial.
¿Sabes? Eso es. Eso
pero,
es.
Por ejemplo, pero que te ponga una pena menos grave.
Sí. ¿Eh?
O sea, porque si no yo le quito la cárcel, pero le dejo la inhabilitación.
Correcto.
En estos casos concretos, ¿no? Se conmuta la pena principal y también las accesorias, ¿eh? Pero, por ejemplo, las deudas no se condenan del todo. Si no, se pueden borrar y ya no pagan más, pero todo lo que hayas pagado si te han puesto multa y te han ya retirado dinero, lo que sea, ¿no? Y esto creo que tenía multa también, iniciación, bueno, había algunos delitos de malversación de fondos.
No recuerdo exactamente, pero no entremos a lo que, si no quieres, en esos detalles.
No, pero eso es igual que. Entonces, es muy, muy variopinto, ¿no? Y bueno, y en este caso, ¿qué es lo que lo complica de alguna manera? Bueno, el caso concreto de esta gente, pues tiene implicaciones políticas, evidentemente. Es decir, si indultan, resulta que pues se manda por volver a España, porque no lo pueden indultar. Él tiene que ser juzgado primero.
Claro, no lo pueden indultar si no ha sido condenado primero, eso está claro.
A él le podría venir bien la otra cuestión que es interesante, y sí, eso sí me gustaría comentar alguna cosa que no tiene mucho que ver con lo que de esto que estamos hablando ahora. Si lo que hubiera es un cambio de la legislación.
Sí.
Sobre todo una supresión del delito de rebelión o el de secesión, porque por el de
sedición,
rebelión no
están hablando de la sedición,
claro,
equipararla a lo que en otros países europeos significa ese hecho, ¿no? Que aquí,
claro, porque de sedición sí está prohibida en muchos países europeos, empezando por Alemania, que yo recuerde, pero se puede legislar de una manera para que no esté penada como está aquí.
Eso es.
Entonces, claro, en ese sentido concreto, lo que pasa es que de alguna manera a Oriol, hasta a Puigdemont, cuando vuelva, tienen que juzgarlo. Digo yo. No sé, no tengo ni idea, me es igual. Por otra parte, me es igual, no es un personaje que me es igual. Y ahí viene la parte que a mí me parece muy interesante. El delito en España en gran parte existe, ¿eh? Ese delito tan duro de secesión y de rebelión, por nuestra historia peculiar. En España, desde 1815, ¿de acuerdo?
Sí.
Y como una consecuencia de la guerra civil, de la guerra contra la guerra de la independencia, o guerra civil, porque fue una parte de una guerra civil, los afrancesados contra, ¿no? Pues la guerra de independencia, después de eso, oye, que se cogió una costumbre de que los militares podían participar.
Sí.
Y entonces empieza un tal Porlier, que por cierto, su calle está a la de mi casa, que ese se rebeló Santiago de Coruña, lo apresaron y lo ahorcaron, 1815. Pero es que en 1820 Riego también monta un cirio, viene los cimientos de San Luis, le detienen y lo ejecutan. Es que en el 31 fusilan a Torrijos, ¿no? Y ya, menos mal que por fin en el 35 un tal Cayetano Cardero, a ese ya no lo ejecuta. Pero luego están los agentes de la granja. Es decir, es que hay 25 golpes. En ese sentido, de alguna manera, si algo es novedoso en el caso de Franco, es que acabó con los golpes, fue el último. Después de él ya no ha habido ninguno más. Porque, sin irnos al siglo XIX, en el 23 hay un golpe de Estado de Primo de Rivera, el 26 vuelve a haber otro golpe militar contra Primo de Rivera, en el 30 hay un golpe, un intento de golpe republicano militar en Jaca, en agosto hay un intento de golpe de Estado derechista de Sanjurjo, y ya en el 36 hay un golpe de Estado que sale bien para los golpistas, claro. Entonces, estás hablando que en un plazo de 13 años hay 5 golpes de Estado. Y evidentemente algunos son fusilados, como los capitanes Fermín Galán y Ángel García. Sanjurjo fue condenado a muerte e indultado. Y Primo de Rivera pues se marchó. Acabó la dictadura y se marchó, desapareció, se retiró. Y Franco, claro, sabes que murió en la cama, ¿no? Entonces quiero decirte que aquí hay una tradición de militares implicados en la política bastante desagradable. Entonces, sí que es cierto que si España hasta 1800 aproximadamente, su nivel intelectual, artístico, económico, en todos los sentidos, no era muy distante del resto de Europa, sí tiene España las pasas paradas. Y sí que hay una situación un poco jorobada. Siempre con la colaboración amable de nuestros vecinos, que claro, la gente en la geopolítica, pues si puedes hacer daño al enemigo, pues mejor, ¿no? Porque así tú ganas posibilidades. Y en eso cuando se produce un cierto desfase entre España y el resto. Y además es cuando se crea la imagen de Carmen de Bizet, ¿no? La España de charanga, pandereta, de gitaneo, esa es historia, ¿no? Pero y esa excepción, de alguna manera, se acaba en 1975, cuando muere Franco. Y si me apuras, económicamente se acaba antes. Se acaba a finales de los 50, a principios de los 60, con el plan de estabilización y cuando empieza con un modelo diferente de funcionar, económicamente hablando. Y con una dictadura. Y entonces, claro, sí que en ese contexto pues se hace la ley de amnistía, se acaba. Y yo creo que la Constitución fue... No, es que eso no es la Constitución, es una legislación, es Código Civil. Pero sí que se tendría que haber cambiado todo este tema de los golpes. Pero vamos, como bien sabes, riesgo de golpes de Estado después de la Constitución, hasta que no se acabó con Tejero, Miral del Bosch, el miedo lo teníamos en el cuerpo todos.
Por eso estaba yo pensando que te estabas olvidando de Tejero y Milán del Bosch cuando has dicho que con Franco se acaba. Bueno, Tejero y Milán del Bosch fue una cosa...
Sí, es verdad, sí, pero fue una tentativa tan... Bueno, en ese sentido fue como la subversión republicana militar de Jaca, ¿no?
Sí.
Que fracasó casi nada más ponerse en marcha. Incluso la de Sanjurjo, ¿verdad? Se acabó, ¿no? La sanjuanada. Ha habido tres previas muy parecidas, ¿no? Pero efectivamente fue un golpe de Estado.
Sí,
sentar en el Parlamento, en las Cortes, con las pistolas. Que no. Y ese tipo de rebelión ni que existiría, ¿no? Y luego se les indultaron. A Tejero se les indultó, me parece. No,
a Tejero no se le llegó a indultar. El Tribunal Supremo opinó a favor del indulto, pero el gobierno no lo indultó. A Armada sí que lo indultaron. Armada sí que fue indultado. Pero Tejero.
No me acordaba de los detalles esos, pero vamos, en cualquier caso, es cierto, lo que pasa es que sus condiciones carcelarias tampoco fueron malas, pero bueno, no sé si las de estos son malas, tampoco lo sé, y no me importa, porque al final, ya voy al final del asunto, vamos, quizás me interesaba recordar, porque también de eso he hablado varias veces y conviene recordarlo en una conversación de corte anarquista, la cárcel es una institución que debe desaparecer. Yo creo que es que no entiendo cómo se mantiene, porque de alguna manera no está claro que haya... Eso he estado leyendo y intentando leer. Algunos son más optimistas, sobre todo gente vinculada con las cárceles, claro, Yo creo que el nivel de reinserción es muy escaso. Sobre todo, porque es mayor en gente que le han pillado un delito, le condenan y cuando sale, pues. Pero la delincuencia más habitual, esos que casi son delincuentes profesionales, pues son gente que está entrando y saliendo de la cárcel toda su vida. Porque la capacidad de la cárcel para regenerar a la gente, para reinsertarlo socialmente, parece que no existe. Sobre todo en un porcentaje muy elevado de la gente que está en la cárcel, que son gente de contextos socioculturalmente muy deprimidos y que de alguna manera viven robando. Del pequeño robo, lo que quieras. Sí. Y al final la cárcel, yo creo que tendría que estar, vamos, y sobre todo con los ya cada día que pasa, si me apuras, lo tengo más claro. Y más claro porque no veo que solo puede haber un grupo de delincuentes muy restringido que serían los psicópatas extremadamente violentos, ¿no? Que gente que efectivamente puede asesinar, ¿no? Y entonces, no que asesinar una vez, porque no tiene por qué repetirlo, pero sí esa gente, pues puede ser peligroso, ¿no? Pero peligroso el porcentaje de presos de este nivel en España, no me acuerdo cuánto era, pero no sé si estaba en menos de dos dígitos, ¿eh? El 7, el 8%, una cosa así. El resto de la población carcelaria está allí, bueno, pues eso, porque son gente que no ha logrado una reinserción que le permita hacer un trabajo medianamente decente, con un salario medianamente decente, y por lo tanto dejar dedicarse a la pequeña delincuencia o a la mediana delincuencia, a la alta. Pero los grandes delincuentes, los que más se van a hacer poco tuyos, bueno, se pasan a la cárcel 2, 3, 4 años, en condiciones al final, como siempre, no son las mismas, salen y continúan su vida normal. Es decir, más o menos retirados, y han logrado guardar dinero, tener dinero a buen recaudo para que no se lo quitaran todo, pues salen relajados, ¿no? No se les ve especialmente compungidos, ¿no? Ni marginados socialmente. Entonces yo creo que esto es el problema final, y eso sí que me parece decir, a mí lo que me molesta es cuando la gente dice, no, que cumpla una condena íntegra, pero de qué está usted hablando, es decir, eso incluso no lo dicen ni siquiera, evidentemente, los funcionarios de prisiones. Que si un tío que está aquí, cuando entra, sabe que haga lo que haga, se va a chupar los 10 años de 15 que le han condenado, le habla la crítica a la pena perpetua, ¿no? Sí. Sabe que no va a salir nunca, ¿para qué se va a portar bien?
Está claro, pero esas manifestaciones de que cumpla la cadena perpetua, que se pudra en la cárcel, que etcétera, son manifestaciones de hooligans del partido dirigida a la parroquia, con perdón, a sus hooligans, a sus más adeptos, y saben que es, discurso político vacío, puesto que eso no existe habitualmente, ¿no?
Ya, pero me revienta mucho, ese discurso a mí me revienta muchísimo. O sea,
sí,
me pone
revienta. Revienta y te revienta a ti y a otros, pero hay otra gente que aplaude con las orejas porque dicen que mi chico ese sí que vale y eso es lo que tiene que ser, sobre todo en temas tan duros como duros para alguna gente, como este de el que se rompe España, romper España, etcétera, etcétera, pues hay gente que le tiene ganas. ¿Te acuerdas de aquello de a por ellos? Pues es un poco la continuación, a por ellos y ahora que se pudran en la cárcel, ¿no? Pero en fin. Tenemos que ir acabando, Félix, o deberíamos acabar ya. Concluye como quieras tú.
Esto no va a amanecer, es decir, pero otra parte de lo que pueda contribuir este indulto específicamente a la mejora de las relaciones y la solución del problema político, eso es un misterio. Pero no parece, o sea, cuando un problema lleva siglos enquistado, y el problema de la relación de Cataluña con el resto, que yo recuerde es muy antiguo, pero muy antiguo,
Sí, sí.
Entonces, de hecho, la prueba viene en que este que está ahora, el presidente actual, es el 130 presidente de Cataluña.
Sí.
Según sus cuentas. Entonces, claro, tiene antecedentes que son abades, obispos, es historia, ¿no? Pero tiene una conciencia clarísima de dificultades con el resto desde tiempos inmemoriales. Entonces, la verdad es que no. Eso era una frase famosa de Guerra, que se la atribuye ahora, cuando estaban discutiendo sobre este tema en la Constitución, viene a decirme, si es que no, esto no lo vamos a solucionar nunca, o sea, tenemos que vivir con ello, buscando una solución definitiva, mira, si esto no se va a solucionar nunca.
Vale, es decir, que piensas que va a ser una cuestión más coyuntural, es decir, de una
No, porque al final el encaje, el problema político de fondo,
sí,
para empezar, no es una conversación entre el gobierno de España y el gobierno de Cataluña. Si en esa mesa de negociación no están el resto de los partidos que están en Cataluña, que representan al 40% de la población o al 50% de la población, pues no están negociando un problema político. Digo yo,
Sí, sí, sí.
O sea, claro, es que no. Y luego, además, el problema político no es un problema entre España y Cataluña, es un problema en Cataluña.
Vale.
También, así, ¿tendrán algún problema? Digo yo, ellos. Digo
sí,
yo,
Sí, estoy de acuerdo.
Ya está.
Ahí,
y como
está
no parece que eso es lo que se vaya a hacer, y la cosa es complicada, es muy complicada, pues a mí me encantaría que se encontrara. Yo soy de los partidarios de, o sea, los que hablan que la solución sería avanzar hacia un Estado federal. O sea, que las comunidades se convirtieran en algo más, aunque ya muchos expertos jurídicos te dicen que es como un Estado casi casi federal o casi confederal, pero quizás sea esa la solución, ¿no? Y que la gente se olvide de estas historias, porque además cuando estás vinculado dentro de Europa, ni los nacionalismos identitarios de los catalanes ni los nacionalismos identitarios de los Vox tiene mucho sentido. O sea, no tiene sentido. Entonces, pero no creo que eso se haga. Yo no veo difícil, no estoy muy ilusionado, desgraciadamente, y supongo que volverá a saltar en cualquier momento. Y no lo digo porque sean insaciables, como dicen los independentistas, ¿no? Sino porque es un problema crucial. Es decir, no quiero vivir con usted. Es que si no quiere vivir conmigo, es que podemos hablar de muy pocas cosas, ¿no? Claro, si es el punto de entrada, mi única ilusión es no vivir con usted. Pues bueno, claro, ¿cómo lo solucionas eso? Es que es muy complicado, ¿eh? ¿Y cómo encajas? ¿Cómo logras hacer? Estaríamos dispuestos, porque ya somos casi, no sería difícil, ¿no? Tiene una Unión Europea como vínculo de unión entre todos, avanzar a una cosa más federal. Eso es muy anarquista. Bismarck es una persona del federalismo español y uno de los que alimentó y educó a los primeros anarquistas, ¿no? A ese Moreno, por ejemplo. Podría venir bien, ¿no? Una cosa de esa, supongo yo, no sé tú cómo lo ves, pero...
No, si yo estoy de acuerdo con eso, la posición política, una España federal y, si quieres aún más, si quieres una península ibérica federal, pero en fin... Ya es. Es otro avispero, más gordo, pero si lo dejamos en una España federal, totalmente de acuerdo. El federalismo sería la. Y más aún, si me apuras, el confederalismo, más mejor todavía. Estarían incluso contentos casi los independentistas. Pero lo tenemos que dejar. Si quieres, un día hablamos de ese asunto.
No, dejamos, porque tampoco yo creo que este tema, cuanto menos tiempo le dediquemos, mejor.
Bueno.
Poquito.
Bueno, pues nos despedimos aquí, que si no nos salimos del tiempo, ¿de acuerdo?
Muy bien.
Hasta la semana que viene.
De acuerdo.
Hasta luego.
Un abrazo. Hasta luego.
Está pegado de una tristura aparente, quiero te para siempre, por siempre presente. Mira, moreniña, estoy a tu haber, a saber chamar ya a mi hija, que enche dija competencia. Aprende a remar, eche con sa seria, en esta barca imos todas juntas sin marea. Soas esta leria, na revolta eterna, juntas compañeras imos haciendo tarefas.
A festa, vamos ver se desta juntos é melhor assim. E portar o mundo, ir até o fundo, correndo pelo caminho. Levanta a cabeça, não mires o chão. Olha o horizonte, é sério.
instinto o por poquente. As minhas mãos, tacto ardente, verde que te quero, verde, correndo, espida ese ibe.
Camiño soa eu, camiño soa eu, camiño soa eu, camiño soa ti, camiño soa ti, camiño soa eu, camiño soa eu, camiño soa.
Asombrada parra que senda cachola, compartindo viño pra sanarnos a memoria. Aquí en meu combado se escribe cabanillas, joven tomareiro guiando un pobo de artistas.
Yo te quiero a feste, vemos verse destes juntos de melhores, e importar o mundo, ir até o fundo, correndo pelo que vi.
Eu caminho só aí, 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 eu caminho só aí,
nós vemos-nos contra
eu caminho só aí, 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 eu caminho só aí,
nós vemo-nos doutra nós,
vemo-nos doutra nós.